Son las 4, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Hola, ¿qué tal? Mira, hoy en la tarde, aquí, en este programa, te voy a hablar mucho de mujeres. De mujeres brillantes que triunfan, mujeres a las que admiramos y seguimos. Y es que en unos minutos, como te digo, aquí en la tarde, le vamos a dar protagonismo a las mujeres del equipo español de baloncesto femenino que se proclamó ayer campeón de Europa por segunda vez consecutiva. Domínguez, Gil, Sargay, Cruz, Palau, Endur, una generación única que lleva con orgullo el nombre de España por el mundo y que potencia y eleva el deporte femenino hasta otro nivel. Un nivel que desde luego han conseguido a base de esfuerzo y de tesón y que esta tarde tendrán el protagonismo que se han ganado a pulso en la cancha. Pero luego hay mujeres, a veces casi niñas, que no han sido tan afortunadas y de las que tampoco me quiero olvidar en este día. Y es que hoy no me puedo quitar de la cabeza a una chica muy, muy joven que ha tenido que vivir una de las experiencias más terribles a las que se puede enfrentar una mujer. Una chica que hoy tiene 17 años y que esta mañana ha tenido que acudir a un juzgado a hablar lo que sucedió una noche de octubre de 2016 en la que 7 hombres abusaron presuntamente de ella. Esta mañana ha declarado en un juzgado de Barcelona la víctima de la manada de Manresa. La joven padece un trastorno ansioso depresivo y tiene mucho miedo a que no la crean. Y a pesar de ese miedo, ha contado cómo se sintió absolutamente intimidada, porque al menos 2 de los supuestos agresores tenían una pistola. Ella, en ese momento, solo tenía 14 años, cuando esos 7 acusados, como decimos, presuntamente abusaron de ella por turnos en una nave de esta localidad barcelonesa. La Fiscalía está pendiente precisamente de esta declaración de esta mañana de la chica para elevar o no la acusación de abuso a agresión sexual, es decir, a violación. Mientras esto sucede y hasta que tengamos sentencia, claro, todo está bajo la presunción de inocencia, pero eso no significa que no pueda expresar yo, por ejemplo, el asco que me da que 7 tíos mantengan sexo en grupo y por turnos con una menor de tan solo 14 años, vamos, que ni siquiera podía defenderse por estar bajo los efectos del alcohol y posiblemente de las drogas. ¿De verdad alguien puede pensar que una niña de 14 años tendría sexo voluntario con 7 hombres adultos que se la van pasando unos a otros por turnos? Sea abuso o agresión, el caso es que es un acto execrable de 7 individuos. Oye, que me da igual que sean inmigrantes, españoles, legales o ilegales. Su acto es absolutamente despreciable y vuelve a incidir una vez más en ese concepto vejatorio y abusador de los agresores en grupo, de los que, por desgracia, tanto estamos hablando después del caso de la manada de Pamplona. Habrá que dejar, claro que sí, que el juez haga su trabajo, pero si se demuestra que ha habido agresión sexual, con manifestaciones feministas o sin ellas, con pintadas de no es abuso, es violación o sin ellas, espero que la sentencia sea comparable a la que decretó el Supremo en el caso de Pamplona. Vamos a estar muy pendientes en los próximos días de cómo va desarrollándose este juicio. Es una de las noticias de este día, pero hay otras, como que la Unión Europea quiere que el próximo presidente del Fondo Monetario Internacional sea precisamente europeo. Uno de los candidatos podría ser nuestra ministra de Economía en funciones, Nadia Calviño, corresponsal comunitario, José Luis Concejero.
Para la Unión Europea se trata de algo prioritario. El sustituto de Christine Lagarde al frente del Fondo Monetario Internacional tiene que ser europeo. Recordemos que Lagarde será la nueva presidenta del Banco Central Europeo y este puesto queda vacante. Por cierto, que la ministra Nadia Calviño, atención, no ha descartado su candidatura a este puesto.
Me parece prematuro, ¿no?, reflexionar sobre estos temas. Creo que la prioridad está clara y vamos a ver cómo se desarrollan las discusiones.
Por cierto, que la ministra ha dicho que el último informe sobre nuestro sistema financiero en España, elaborado por la Comisión Europea, es positivo. Menos morosidad, insiste, en un informe que se realiza desde que España tuvo que solicitar el rescate bancario.
Y sigue la polémica por las declaraciones del ministro del Interior en funciones tras la agresión a Inés Arrimadas en la manifestación del Día del Orgullo en Madrid. Mientras el ministro ha eludido hoy las preguntas de los periodistas en dos actos en Portugal y Pontevedra, desde el Partido Socialista cierran filas en torno a Marlaska. Hoy la presidenta del partido, Cristina Narbona, cree que el ministro dijo en voz alta lo que mucha gente piensa, que Vox está tirando de PP y Ciudadanos hacia atrás en términos de libertades e igualdad.
En absoluto justificada la reacción que ha tenido la líder de Ciudadanos. No creemos que se pueda decir, ni mucho menos, que el ministro haya alentado actitudes de odio hacia nadie. Quienes alientan actitudes de odio son precisamente las personas que desde Vox hacen ese tipo de planteamientos.
Y te cuento que ha sido detenido un hombre en la localidad alicantina de Dolores, acusado de haber defraudado más de 34.600 euros a la Seguridad Social por haber cobrado durante casi 7 años la pensión de jubilación de su madre fallecida. COPE Alicante, Isabel Bartolomé.
Durante 7 años, el detenido habría estado cobrando la pensión contributiva de su madre fallecida en el 2011, lo que supone que habría defraudado más de 34.600 euros a la Seguridad Social correspondientes a los 82 meses que estuvo cobrando. El pasado mes de marzo, el banco bloqueó la cuenta de la fallecida al no recibir la fe de vida y un nuevo DNI, ya que el que les figuraba estaba caducado. No obstante, ha sido un ciudadano quien hace unos 3 meses, acudió a la Guardia Civil para contar sus sospechas sobre este supuesto fraude que estaría cometiendo el ya detenido en la localidad alicantina de Dolores, de 66 años, que ha sido puesto en libertad con la obligación de presentarse en el juzgado cuando sea requerido.
Y como te estamos contando, desde hoy vuelven a estar en vigor las restricciones al tráfico en Madrid Central, por lo que los vehículos que entren sin autorización volverán a ser multados después de que el juzgado paralizara la moratoria de sanciones que había activado el gobierno municipal de PP y Ciudadanos. Unas restricciones que, según contaba en Mediodía COPE el investigador del CSIC, Xavier Querol, son necesarias por motivos de salud. Incluso cree que se quedan cortas.
Es una medida muy ambiciosa, con unas restricciones ambiciosas del tránsito, pero la limitación es que son 4,7 kilómetros cuadrados. Y el que está previsto para Barcelona el 1 de enero del 2020 va a tener 95 kilómetros cuadrados. Se queda corto.
Pues seguiremos explicando luego en la tarde cómo nos afecta esto a todos. Y en los deportes, Nadal en cuartos de final de Wimbledon, Luis Millán.
Victoria por la vía rápida de Rafa Nadal. Wimbledon, Ángel García, enviado especial de COPE. ¿Cómo ha sido la victoria ante Sousa?
Pues sin ningún tipo de contratiempo para Rafa Nadal, que por un triple 6-2 vertiginoso, jugando muy bien, mandando con su derecha, nada menos que con 29 winners en solo esos 24 juegos, se ha metido en los cuartos de final, espera rival entre un norteamericano u otro, o Querrey o Sandgren, el próximo miércoles para jugar esos cuartos de final, en los que también va a estar Roberto Bautista, que acaba de ganar en la pista 18 por un 6-3, 7-5, 6-2 al francés Benoît Paire. Así que dos españoles ya en cuartos de final. Eliminada Carla Suárez ante Serena Williams, ha perdido por la vía rápida 2-6, 2-6, y Fernando Verdasco sigue peleando, empate a un set 2-2 en el tercero ante el belga Goffin.
Tenemos también la tercera etapa del Tour de Francia en directo. Eri Frade, voz del ciclismo en COPE y enviado especial a la Ronda Gala. ¿Cómo marcha la jornada?
Quedan 37 kilómetros divertidísimos, con tres cotas de tercera por delante y ese final combinadísimo al 15%, media del 8 para los últimos 500 metros en Épernay, en la capital del champán francés. 36,5 para meta y Tim Willens, el belga del Lotto Soudal, es el líder virtual del Tour de Francia en solitario, marcha abriendo carrera con 2,39 de ventaja sobre el pelotón. Está 1,09 del amarillo, 2,39 es la ventaja de Tim Willens con respecto al grupo donde está el líder Mau Tennissen, viene a 1,5 el resto de la escapada primigenia del día, con Rosetón, Chelen, Ofredoy de la Place, 4 franceses a 1,5 del hombre cabeza de carrera, por tanto con 1 minuto de ventaja haciendo puente con el pelotón.
Se podrá seguir el final de la etapa en COPE Más. Y en fútbol, el Real Madrid ha arrancado la pretemporada y el Atlético ha presentado a Joao Félix. Además, en baloncesto, el Barça ha presentado también al exmadridista Mirotić, y estamos pendientes de la llegada de España de la selección femenina de baloncesto, que ayer se proclamó campeona de Europa.
Seguimos en la tarde de COPE.
Big black boots, long brown hair. She's so sweet with her. Get back there.
Pues mira, no sé en tu casa, pero en la mía, la verdad es que somos muy de ver deporte el fin de semana. Vamos, que nos gusta, que lo disfrutamos y hay que ver que en muchas ocasiones casi siempre lo vivimos con pasión. Fíjate que ayer la oferta era amplia, ¿eh? Y era buena. Teníamos la final de la Copa América de fútbol, el tenis de Wimbledon, las motos con ese Márquez estratosférico que no para de ganar. Pero fíjate que ayer lo sorprendente es que en mi casa lo importante era que había que llegar a tiempo para ver y escuchar por la Copa la final de las chicas de baloncesto. Yo creo que esa es un poco la frase, ¿no? Las chicas de baloncesto como primer plato, como primera opción, y yo creo que a esto hay que darle ya el valor que tiene. Y hay que decir que además tuvimos la suerte de que no nos defraudaron, ganaron esa final arrasando a Francia y proclamándose una vez más campeonas de Europa de baloncesto. Hoy además se repiten los titulares tipo una generación irrepetible, un equipo de leyenda, España arrasa Francia y consigue lo nunca visto, ¿no? Es que desde 1991 no se había dado el caso de que el mismo equipo hubiera ganado dos campeonatos de Europa seguidos de forma consecutiva. Lo cierto es que es difícil buscar, ¿no?, un calificativo original y diferente para describir lo conseguido por el equipo nacional de baloncesto femenino. A mí me basta con comprobar que las chicas, capitaneadas por Marta Sargay, Laura Gil o Silvia Domínguez, protagonizan las portadas de los diarios deportivos, de los programas de deportes en radio y televisión, y sobre todo, me vale que muchas casas este partido que ha convertido a España en tetracampeona de Europa fuera eso, la primera opción en el menú deportivo del fin de semana. Ante una situación política desesperante, de bloqueo, de intolerancia y hasta de falta de respeto a los votantes, diría yo, que está provocando crispación, tensión y enfrentamiento entre los españoles, yo creo que es fantástico y desde luego esperanzador poder hablar de éxitos deportivos que unen y que son ejemplo de buen trabajo en eso, en equipo, ¿no?, y en ese afán de superación constante. Y esto es lo que han conseguido también las chicas del baloncesto. Y así lo vivíamos aquí, ayer, en Tiempo de Juego.
¡Rebote! ¡Español! ¡España gana la Copa de Europa! 86-66, victoria para España. Ahí está el triunfo del deporte español.
Ahí estaba nuestro compañero Suancar con esa narración y luego contando todos los detalles ahí en la cancha. Pilar Casado, que acaba de aterrizar, pero ahora mismo, desde Belgrado, en Madrid. Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Con hora y media de retraso, buenas tardes.
Bueno, hija, pues estas cosas de los aviones, ya sabes. Bueno, sí. qué bien. ¿Te acuerdas cuando...? Vamos a ponerlo, porque tú y yo hablábamos después del primer partido de España en este europeo y hablábamos de esas posibilidades, ¿no?, de llegar a la final o incluso ganar. Y decías esto. ¿Cuáles son los equipos más fuertes, aparte de España, de este europeo?
Hay varios. No podemos perder de vista a Francia, probablemente junto a España, una de las grandes favoritas.
Pero recuerdo también, Pilar, que decías, es que nunca desde el 91, desde hace un montón de años, ha pasado que el mismo equipo gane un europeo dos veces consecutivas. Y lo han logrado estas chicas.
Sí, de hecho estamos hablando de un récord de 28 años el que ha caído, que protagonizó la extinta Unión Soviética. Es decir, a alguno le puede parecer muy cercano, pero no, han pasado 28 años y de hecho no había habido ningún equipo que hubiera tenido la opción de repetir ese título, y España lo tuvo ayer y además lo hizo en un campeonato en el que no ha perdido ni un solo partido, en el que los ha ganado de manera brillante unos, sufriendo, que también vale, otros, clasificándose para el preolímpico, que eso era muy importante para esta generación, no bajarse de las opciones de estar en los Juegos de manera continua, porque la ausencia en Londres pues quizá era el lunar negro que nos ha dejado esta última década, pero suma 7 medallas en 7 años seguidos. Y la sensación que tiene uno es que primero ese trabajo se ha hecho muy bien, que se quejan poco, porque se quejan muy poco cuando campeonato tras campeonato pues se tienen bajas. En este era Sancho Littell, en este era Alba Torrens, que Alba Torrens había sido la MVP del pasado Eurobásquet desde 2015, y como digo yo, se quejan poco, aprietan los dientes y siguen para adelante, y eso es muy difícil cuando además el nivel del básquet femenino en Europa está subiendo peldaños a una velocidad de vértigo, también en España, afortunadamente. Y como digo yo, bueno, pues mira, ayer hablábamos, por ejemplo, con Elisa Aguilar, ¿no? Que Elisa fue campeona en el año 2013 ganándole a Francia. Es verdad que somos la bestia negra de Francia, porque lo somos. Uh-huh. Me decía ayer Lucas Mondelo que probablemente tienen, por físico y talento, tienen el mejor equipo posible de Europa, y ganar a Serbia en su casa tampoco era para nada fácil.
Eso sí que fue duro, ¿eh?
Durísimo, durísimo, porque yo cuando se ponen dos arriba dije, uff, estaban permitiendo una cantidad de contactos, habían colapsado un poquito a España, pero bueno, yo creo que esa fue una dura prueba de fuego. Al fin y a la postre, Serbia ha sido bronce, es decir, que el podium ese podium me lo había dado a mí Lucas Mondelo antes de empezar. Es verdad que me lo había dado en otro orden, todo hay que decirlo, pero ese era el podio que me dio el seleccionador. Un seleccionador que hoy mismo se va a coger las maletas y se va a ir a Japón, porque bueno, la realidad es que les sigue tocando trabajar, hombre, las jugadoras van a tener evidentemente...
¿Qué te contaban las jugadoras ayer? ¿Estaban muy contentas?
Sí, sí, muchísimo, muchísimo, muchísimo. De hecho, tenían muchas ganas, además, han ido muchísimos familiares y amigos de todas y cada una de ellas, y ayer, pues a las 12:00 de la noche, pudieron ir a un hotel en Belgrado que estaba justo al lado del suyo de concentración y estar cenando con los familiares y con los amigos, y bueno, pues también celebraron un poquito hasta altas horas de la noche, pero sí, estaban muy, muy, muy contentas porque sabían que este año ya en Tenerife fue difícil el bronce del Mundial porque fue francamente complicado, pero este europeo era muy difícil. Hay veces que la gente que hacemos baloncesto lo decimos, hay veces que es más complicado y suele serlo más un campeonato europeo que un mundial, porque el nivel en Europa es muy, muy alto, muy alto. Y entonces, claro, bueno, pues la
plantarte en la final es quizá más difícil incluso en un europeo, ¿no? Porque por eso que estás contando, ¿no? Porque todas las selecciones son, no todas, pero hay muchas selecciones muy buenas, ¿no?
Sí, había 5 o 6 que podían optar perfectamente al podio. Fíjate tú, Rusia, estamos hablando de Rusia, se queda fuera de los preolímpicos, que parece tela marinera. Luego, por ejemplo, nos hemos encontrado con una Gran Bretaña que me ha parecido la gran sorpresa del campeonato, la Gran Bretaña de Chema Buceta, que al final ha terminado cuarta, es verdad, pero tiene plaza para esos preolímpicos. Sí, para que la gente se haga idea, es que Gran Bretaña no es un país de baloncesto. Y es cuarta, es decir, imagínate el nivel al que ha jugado.
Nivelazo, nivelazo.
Por eso te digo.
Bueno, pues fíjate tú que además llevas viviendo todo esto ahí a pie de cancha, en directo tantos años, en fin, un éxito tras otro, la verdad es que es como para estar muy contentos. Gracias, Pilar, descansa.
Un abrazo.
Y vamos de victoria en victoria, lo acabamos de contar hace un momento, ha ganado Nadal, por otro lado estaba previsto al portugués João Sousa en Wimbledon, y además creo que jugando muy bien, pero se lo vamos a preguntar a quien está ahí en Wimbledon, atento a todo, que es nuestro compañero de deportes, por supuesto especialista en tenis, Ángel García Muñiz. Hola Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas Pilar, crees muy bien, ¿eh?
¿Cómo ha sido? Bien, ¿no?
Sí,
bien jugado,
sí,
¿no?
Sí, cuando vamos, para ganar 6-2, 6-2, 6-2 en octavos de final de un Grand Slam, y especialmente si es Wimbledon, hay que jugar muy bien. Pero es que, bueno, ha gobernado totalmente con su derecha, con el saque, 29 winners en solo 24 juegos, es una auténtica salvajada. Y bueno, está jugando cada vez mejor Rafa Nadal, y sinceramente, yo era de los un poco pesimistas al inicio del torneo, sobre todo porque tenía un cuadro complicadísimo, un cuadro criminal con muchísimos rivales peligrosos.
Sí.
Y Rafa ya está en cuartos de final, y es cierto que viene lo más difícil, porque, bueno, a priori le va a tocar San Querrey el miércoles, le tocaría Federer el viernes y le tocaría Djokovic el domingo, es decir, ningún rival es
vaya
sencillo,
tela, ¿eh?
Evidentemente. Sí, 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 pero claro, a este nivel, es decir, como está jugando Rafa Nadal, destrozando completamente la pelota, pues cuidado, que ya ha ganado 2 veces aquí, que ya ha jugado otras 5 finales y que Rafa puede plantar cara a cualquiera si está jugando al tenis como está jugando. Y además nos hemos llevado otra alegría porque Roberto Bautista también se ha metido en cuartos de final sin ceder ni un solo set en todo el torneo, ha jugado 4 partidos y ha ganado los 4 por la vía rápida en 3 sets, y cuidado también con él porque, bueno, está en un lado del cuadro donde sí, le puede tocar Raonic ahora en cuartos de final, pero quién sabe si el rival de Djokovic en semifinales sería Roberto Bautista, y quién sabe si veríamos a 2 españoles en esas semifinales de Wimbledon, algo absolutamente impensable cuando los nuestros antes pasaban casi de este gran slam y era el que peor se nos daba.
Está jugando también Verdasco, ¿no?
Sí, está jugando ahora Fernando Verdasco, y bueno, es un partido muy igualado ante el belga Goffin. Perdió el primer set en el tiebreak, y eso que lo tuvo casi ganado, tuvo 5 bolas de set, 6-7 para el belga. Ganó el segundo con bastante autoridad, 6-2, y bueno, ahora está perdiendo 4-3, pero con 40-0 a su favor, es decir, de nuevo muy igualado, va a poner el 4 iguales, y veremos a ver, pinta partido largo, de los que se le dan bien a Verdasco, que a 5 sets es un un tenista muy fiable. Y bueno, tiene buena pinta, la verdad, el torneo para el tenis español.
Lo tiene. Podríamos Chicas ya no nos quedan, españoles. ¿No? Porque creo que ha perdido Carlos
ha perdido,
Suárez.
Ha perdido Vaya, Carlos Suárez, que se ha enfrentado a Serena Williams, quizá la mejor jugadora de la historia. Y que además a ella especialmente se le da fatal. Habían jugado antes 12 sets, los había perdido los 12. Bueno, pues los dos que han jugado hoy también los ha perdido. Y de nuevo, además, con contundencia. 2-6 y 2-6, cuando, bueno, en los 12 anteriores que habían jugado, se había comido incluso 5 sets en blanco, 5-6-0. O sea que es una tenista, se le da fatal a Carla. Y Carla, que venía jugando muy bien, ha vuelto a demostrar que no encuentra la manera de hacerle daño a Serena Williams, que es una cosa bastante difícil, que pocos encuentran esa manera.
¿Qué tal te trata la hierba de Wimbledon, Ángel?
Pues ¿bien? Muy bien, ¿sí? La verdad que muy bien. Es el torneo, yo siempre lo digo, yo le tengo más cariño a Roland Garros por el hecho de que, bueno, pues da muchas más alegrías al tenis español y trabajamos mucho más a gusto y demás. Pero el que de verdad impresiona, el que de verdad sobrecoge cuando llegas y el que de verdad tiene algo especial es este. Este tiene una mística y no sé, es distinto. Por algo le llaman la catedral del tenis y desde luego Wimbledon es distinto y es el gran slam más especial.
Pues ojalá podamos seguir contando contigo durante esta semana y el tiempo que haga falta, porque serán buenas noticias. Iremos contando cómo le va a Nadal, a Bautista y a ver qué pasa con Verdasco. Ángel García.
Aquí estaremos. Gracias. Cada vez que pase algo, siempre la antena de Copa encendida.
Exactamente. Buenas tardes.
Un abrazo, chao.
Y escucha ahora esta historia, porque hay todo un misterio detrás, tanto que el Museo del Prado ha pedido ayuda en redes sociales. ¿Y para qué? Bueno, pues para intentar dar con el lugar que refleja un cuadro que se titula Paisaje de montaña y que ha llegado al museo tras estar en manos de una colección particular. Se va a presentar al público en unos días, concretamente el 15 de julio, pero claro, ¿qué paisaje de montaña es el que aparece en este cuadro? Eso es lo que se desconoce y por eso el museo ha pedido la ayuda a todo aquel que pueda o crea poder identificarlo. El cuadro, por cierto, es de Agustín Riancho, que es un pintor de Santander del siglo XIX. Pedro José Martínez es técnico de museos en el área de conservación del siglo XIX del Museo del Prado. Hola, Pedro José, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Por cierto, que la foto del cuadro en cuestión está colgada en vuestras redes, pero también la hemos colgado en nuestro programa, en @latardecope. Pero descríbenos un poco, para quien nos escuchen ahora, ¿cómo es el cuadro?
Pues mire, el cuadro representa un paisaje, pensamos que está pintado hacia 1888-1900, es decir, estaría pintado en ese periodo cronológico, una vez que el pintor ha vuelto de Bélgica, de su estancia en Bélgica, y bueno, vuelve a su localidad natal, a Entrambas Mestras, y allí pues se dedica sobre todo a pintar el entorno más cercano. Por eso pensábamos desde el primer momento que lo que representa el cuadro debía ser un paisaje muy muy inmediato al pintor, y de ahí pues nuestro interés en conocerlo, porque venía sin, es decir, en la colección en la que había estado estaba sin identificar el lugar concreto y sin precisar la ubicación que representa.
Pero es algo que soléis hacer habitualmente con los cuadros que tenéis en el museo, es decir, si se puede contextualizar, ¿se hace? ¿O habéis decidido de alguna manera, bueno, pues hacer partícipes a todos los amantes del arte de este pequeño juego, digamos?
Bueno, en realidad esto forma parte de nuestro trabajo habitual, es decir, bueno, cuando llega un retrato sin identificar o hay que estudiar cualquier tipo de cuadro de asunto, incluso los paisajes, normalmente, bueno, tendemos a precisar lo máximo posible el asunto representado. Y en esta ocasión, pues esto fue lo mismo, es decir, yo consulté con un geólogo de Cantabria. Pero bueno, ante la dificultad de identificar el paisaje en cuestión, pues este geólogo se puso en contacto con otros y estos otros fueron los que de manera desinteresada pusieron o lanzaron esta pregunta en Twitter. En realidad la consulta partió de los propios geólogos, es decir, hasta entonces había sido un trabajo pues privado entre los distintos geólogos con los que había trabajado, pero bueno, de momento, de repente a algunos se le ocurrió la idea de ponerlo en Twitter y fue cuando se hizo viral.
Bueno, ¿y habéis tenido alguna respuesta que pueda considerarse como auténtica? Es decir, ¿que puede ser realmente el cuadro?
Pues estamos manejando algunas localizaciones. Lo que pasa es que pensamos que el paisaje original que pinta Rianchos debió transformarse posteriormente y de ahí la dificultad en encontrarlo. Los geólogos ya desde el primer momento me avisaron que podía estar cubierto actualmente por las aguas, porque eso es una zona en la que se construyeron posteriormente bastantes embalses y pantanos, entonces podría estar en el interior de alguno de estos pantanos. Trabajamos también con la hipótesis de que esté transformado en la actualidad, bueno, pues por la acción humana, lógicamente.
Claro, porque en un siglo y fíjate, y lo que llevamos de este ya, pues en fin, un siglo y medio prácticamente, pues puede haber pasado cualquier cosa, ¿no?, en la zona.
Claro, claro. Sobre
pero,
todo
¿y no habría registros? Bueno, es que claro, habría que localizar primero un poco dónde es, ¿no?, para saber si ahí se ha producido algún tipo de transformación.
Claro, claro, en eso estamos. Es decir, por las formaciones arcillosas que hay, en el que el cuadro representa, por la estratificación vertical, la ribera del río, el tipo de cuarcita y el tipo de roca que se representa. Es decir, es fácil poder localizar más o menos cerca de Entrambas Mestas, que era la localidad natal de Riancho, el lugar en el que pensamos que está pintado. Pero claro, como ha habido algunas transformaciones posteriores de ese paisaje por múltiples motivos, pues es la dificultad de añadir a este trabajo.
Tengo entendido que tú mismo has ido a la zona a ver si localizabas...
No, yo no he llegado ahí, por desgracia no he llegado ahí, pero cada vez...
Pero te gustaría.
Sí, sí, porque hay algunas propuestas, de paisajes realmente maravillosos, que bueno, lo que le dan ganas a uno ya a la altura del verano es dejar esto, ¿no?, y irse directamente allí a comprobarlo in situ. Pero yo no he llegado ahí, no, he confiado esta tarea a los geólogos de la zona, que son los que mejor conocen ese terreno, claro.
Vale, bueno, pues entonces invitamos esto está abierto, ¿no? Es decir, que el cuadro está ahí colgado, cualquiera puede mirarlo y a lo mejor resulta que sí que, o alguien a lo mejor recuerda, ¿no?, esa formación montañosa que se ve efectivamente en el cuadro y bueno, pues se puede tirar un poco de ahí a ver si sabemos y sabéis localizar exactamente qué representa, ¿no?, este paisaje de montaña tan interesante. En cualquier caso, sí o sí, el cuadro se va a exhibir en el Prado a partir del 15 de julio, ¿no?
Eso es, a partir del lunes que viene, eso es.
Estaremos pendientes. Pedro José Martínez, gracias.
Gracias a ti, hasta luego.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Hola, Paloma Serrano.
Hola, Pilar Cisneros. Fíjate, Pilar.
Fíjate que vamos a la Mutua.
Claro, fíjate que ya lo decía Serrat en su canción, que decía aquello de niño deja de...
Ya,
con la pelota.
Con la pelotita, sí.
Bueno, pues vamos a hablar de eso, de los balonazos del hijo del vecino que consiguen, por cierto, enfadarte muchísimo. Y enfadarte es también no poder elegir tu seguro de hogar y encima pagar de más. Bueno, te ofrecemos una solución. Mutuarte, ir a la Mutua con tu seguro de hogar y tener lo mismo pero por menos dinero. Llevas tu seguro de hogar a la Mutua y te bajan su precio sea cual sea. Hay un teléfono 902-555-485, 902-555-485. Consulta las condiciones en mutua.es. ¡Vamos! ¡Venga, mútuate!
Quizá algún oyente conserve la música de Queen en una cinta de cassette. Además, es que era muy típico que tú intentaras grabar de la radio, no las cintas de cassette. ¿Y qué pasaba? Que entonces no había cosa que más te molestara que, obviamente, el locutor hablara encima del disco, porque era lo que tenía que hacer. Eran los que empezamos en la radio musical, es que sabíamos que era lo que había que hacer. Cobian, y tú decías, pero espera, cállate, que yo quiero escuchar la canción entera, ¿no?
Y ahora tengo que esperar a que vuelva a sonar para poder cogerla.
Hablamos del Walkman, que cumple 40 años con esto, con esta excusa. Bueno, no es una excusa, es una noticia tal cual. Cumple 40 años este aparato con el que antiguamente escuchábamos música y de eso hablamos contigo, con los oyentes del programa.
Y Carlos nos dice, kilómetros de cintas con AC/DC e Iron Maiden han pasado por uno que aún conservo. ¡Qué recuerdos de instituto!
¡Ay, qué recuerdos! Sí. Mira, ahora está todo muy de moda con la serie Stranger Things también, no sé si tú eres...
Nos ha llegado algún comentario ya Stranger Things. Sí. Mira, pues... escucha lo que le dijo a Mariano, su hijo, cuando descubrió el primer Walkman.
Conservo las cintas, un Discman, no es Walkman, es Discman, todavía de los últimos que se fabricaron. Y sí, usé Walkman y soy de los que le regalaron por aquel entonces un Walkman con radio. Por cierto, que un día se lo puse a mi hijo y él sabía que sonaba algo, que podía ser algo de música, porque claro, veía el dial y el bafle y decía, pero esto es aquí es para los cascos y eso. O sea, que algo sí lo asociaba, lo que nunca había visto un tema de meter cintas en una radio cassette. Y le sorprendió bastante. Dice, qué curioso, y suena y todo, me decía.
¡Qué bueno!
Y suena y todo.
Por favor, es que es increíble. Y suena y todo. Algún día ya verás el día que tengamos que explicarle a los niños cómo se lee un reloj analógico.
Pues sin tardar.
No, pero vamos. pasado mañana.
Sin tardar.
O sea, lo de las 10 menos cuarto, por ejemplo, ahora mismo, bueno, las 4 y 29, pero tú imagínate, 4 y media, todavía eso es fácil, pero cuando sea menos 20, a ver cómo le explicas a muchos niños esto ya.
¿Tú crees que nos pasará a nosotros eso?
¿El qué?
Que veamos, por ejemplo, esto, los teléfonos que tenemos ahora y que sea algo ya como súper anticuado dentro de 2 años.
Alternativa. Bueno, sí hay alternativas. Estoy viendo yo una serie que nos recomendó Javier García Arevalillo. Es que, claro, no quiero hacer spoilers, pero que es Years and Years y que está, vamos, que en realidad pasa 5 años más adelante. No te estoy hablando de un futuro muy lejano. Y una de las niñas protagonistas, una adolescente, se ha hecho implantes. Lo digo, ¿no? Bueno, que voy a hacer el spoiler. En una mano.
Sí.
Y entonces ella habla con la mano por teléfono. ¿Vale? O sea, pone la mano como un teléfono con el dedo pulgar y el meñique.
O sea, lleva como unos chips.
Sí, sí, exactamente.
¿Dentro de la piel?
Sí, que esto no sé si es ciencia ficción o se puede hacer ya. Que a lo mejor se puede hacer. Y no usa, no tiene el teléfono físico, habla con eso. Bueno, vale, ya, que podéis ver la serie cuando queráis. Venga, una cosa más.
Jorge, todo el mundo te mira raro cuando llevas un Walkman, pero a la mínima que te descuidas, ya no lo tienes. Lo dejé sin querer en la mesa de un aula de la universidad hace 3 años solo, y cuando me di cuenta y volví a por él, ya había volado. Ni 5 minutos duró. Claro. La de horas que escuché el aparato ese y la pena que me dio perderlo.
Es un objeto de museo ya, hablamos del Walkman, ha cumplido 40 años. ¿Tienes cintas guardadas todavía? ¿Dónde las tienes? ¿De qué? ¿Qué tienen esas grabaciones? Bueno, pues nos lo cuentas en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz, al WhatsApp del programa, que es el 607-15-06-02. Y ya te digo que Pedro Sánchez sigue rechazando el gobierno de coalición. No va a haber cargos, en principio, para Pablo Iglesias, al menos como ministro. Ya veremos lo que pasa, pero lo comentamos y lo analizamos con quien conoce muy bien al detalle lo que está pasando, y lo hacemos con Ana Isabel Martín.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Mi hijo mayor quiere, como regalo de cumpleaños, que va a cumplir 12 años, que le deje tener Instagram. Es que es tremendo las peticiones de los niños.
¿Y cómo lo vamos a gestionar esto?
No lo sé.
Veo a un mago y coloco delante a 2 niños. Uno se deja llevar por la magia. El segundo quiere averiguar el truco. Del primero podemos sacar un poeta y del segundo un científico.
En la vida no hay nada que sea realmente importante si no se puede compartir.
Y así conocí yo que Bulgaria dejó de fabricar Kalashnikov para fabricar rosa, cosa que me...
En verano, el mejor entretenimiento lo sigues encontrando en COPE. Los sábados y los domingos, de 8 a 9 de la noche, Diálogos. Un café sonoro en medio de tanto ruido.
Por si vienen invitados o me apetece un fiestón,
mi terraza se convierte
en un centro de reunión.
En las rebajas del Corte Inglés tienes los muebles de terraza y jardín con hasta un 40% de descuento. Del 28 de junio al 31 de agosto, arriba el verano, abajo los precios en las rebajas del Corte Inglés.
Ya llega el verano. Ya llega.
Todo el mundo quiere que llegue el verano, aunque solo sea por el extra de verano de la 11. El 15 de agosto, 20 millones de euros y 20 premios de 100.000 euros. Compra ya tu cupón, porque el extra de verano de la 11 ya está a la venta.
Y bailar hasta caer rendido.
Oye, Lourdes, ¿tú tienes alarma?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal? Es que queremos ponernos una alarma en casa antes de irnos de vacaciones.
Ah, yo estoy muy contenta. Te quitas de un montón de problemas. Además, que también nos la pusimos antes de irnos de vacaciones y te vas tranquila.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Rebajas en Vision Lab. Sí, sí, llegan las rebajas de Vision Lab. Monturas, cristales, gafas de sol, lentillas, audífonos, todo rebajado hasta el 50%. Ven a las mejores rebajas, solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
106.3 FM, en onda media, 999, COPE Madrid.
Temporada de zarzuela. La revoltosa, el bateo, la verbena de la paloma, agua, azucarillos y aguardiente. La corrala del Reina Victoria llega para refrescar la escena madrileña. Orquesta en directo, del 3 de julio al 25 de agosto. Teatro Reina Victoria.
Afectados por hipoteca multidivisa o cláusula suelo, ya existe sentencia del Tribunal Supremo. Bachofer Abogados, expertos en reclamación de multidivisa y cláusula suelo. 35 años de experiencia. Demande sin coste inicial, recupere lo que ha pagado de más. Bachofer Abogados, 926-4640. Bachoferabogados.com.
Yo elijo gustar, pero también elijo ahorrar. Y comparar, y disfrutar, y cambiar. Yo elijo las rebajas de Plaza Norte 2.
Llegan las rebajas de Plaza Norte 2 con más propuestas, más diseño y más ahorro. Porque tú eliges gustar, ven y disfruta de las mejores rebajas. Plaza Norte 2, la cúpula de Madrid. Carretera de Burgos, salidas 17 y 19.
Vive la Semana de la Ópera del Teatro Real hasta el 13 de julio. Del 8 al 12, el ciclo Un Verdi de Cine, con proyecciones de óperas como La Traviata o Aída. Entrada libre hasta completar aforo y acceso gratuito en palcodigital.com. El 13 de julio, disfruta en familia la jornada de puertas abiertas y talleres infantiles gratuitos. Síguenos en nuestras redes sociales, participa en concursos y mucho más. Más actividades e información en teatroreal.es.
Los Nogales, 10 residencias y 4 centros de día en Madrid, 40 años de experiencia y más de 1.700 profesionales especializados en geriatría. Los Nogales, 91-331-3101. Los Nogales, desde 1978.
Elige tu COPE Madrid.
106.3 y COPE Más, 94.8. COPE Madrid.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Parálisis, inacción, bloqueo, no sé si falta de respeto incluso a los votantes, a los ciudadanos. A ver, que a lo mejor estoy exagerando, pero me voy una semana de vacaciones, vuelvo y es que todo sigue igual, de parado. Ana Isabel Martín, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes.
¿O no?
Igual o peor.
O peor, que es lo, o sea, encima peor, porque no sé, es que ya hay una especie de hastío generalizado, además con esta cuestión del no gobierno, ¿no?
Efectivamente, tenemos a la vuelta de la esquina una investidura que todo parece indicar que acabará siendo una investidura fracasada. Hoy el PSOE nos sorprendía con un documento. Por primera vez, fíjate, 2 meses y medio después de ganar las elecciones, resulta que sacan un documento con propuestas programáticas más allá del reparto de sillones, 2 meses y medio después, y resulta que no es sino un refrito del programa electoral del PSOE.
Claro, porque exactamente ¿qué dice este documento? Bueno, o sea, pues, porque mañana se reúne otra vez Pedro Sánchez con Pablo Iglesias.
Exacto, por la mañana se reúne con Pablo Iglesias, por la tarde se reúne con Pablo Casado. Albert Rivera ha declinado la invitación, dice que no tiene nada más que hablar con el presidente en funciones. Entonces, lo que ha vendido el presidente del gobierno en funciones esta mañana, pues es eso, un acuerdo, una serie de puntos, hablando de la reforma laboral y de los clásicos del PSOE en esa legislatura pasada, que lo han llamado propuesta abierta de cooperación para un gobierno social, feminista, ecologista, europeísta y progresista. Y se le olvida lo más importante, que es decir, que es un gobierno de son lentejas. O sea, quiero decir, esto ya es lo que hay, esto es lo que te ofrecemos. Si lo quieres, Pablo Iglesias, bien, y si no, también. Y a mí es que me da toda esa sensación...
¿Qué va a decir Pablo Iglesias?
De que directamente es una propuesta hecha para que Pablo Iglesias no la pueda aceptar. Y que, bueno, vamos a esperar a la reunión de mañana y a ver cómo salen uno y otro de ese encuentro. Pero es que a mí me parece que la escenografía, todo va encaminado a esa dirección de romper en los días de julio de la investidura y dejar pasar el verano y luego ¿y a la vuelta Dios proveerá, ¿no? ¿Qué diría aquel? No se sabe si habrá una convocatoria electoral seguidamente, si habrá otra investidura, pero esto ya resulta un cachondeo, se suponía que esta iba a ser la legislatura de la estabilidad, ¿no? Con un presidente del gobierno, si no fuerte, pero bueno, sí más fuerte, bastante más fuerte que los rivales. Y resulta que 2 meses y medio después estamos así y sin visos de ninguna mejora.
No, es que, ¿no te parece un poco ya falta de respeto?
Me parece, o sea, tan
con
falta
respecto
de
a los
respeto,
votantes y ciudadanos.
Pero si no lo tienes más que ver, Pilar, en cada encuesta que sale, en la reacción de la ciudadanía. Y es como cae el porcentaje de participación en cada sondeo que vamos conociendo en el supuesto de que hubiera otra vez elecciones en noviembre. Es que venimos... tuvimos elecciones en diciembre de 2015, después Mariano Rajoy perdió, una investidura fallida, hubo que repetir las elecciones, después un gobierno al trantrán de Mariano Rajoy que acabó con una moción de censura como la que terminó, y después sin presupuestos, que seguimos con los de Rajoy, con los últimos de Rajoy. Es que esto es para contarlo, ¿eh?
Sí, es para contarlo,
y como no pudo aprobar los presupuestos, tuvo que convocar elecciones, bueno, pues para lograr cierta estabilidad, y en esas estamos, y en esas nos hemos quedado. Yo no sé más qué más nos queda por ver, pero es que
los guionistas de Netflix
se pueden poner las botas con la situación política española. Yo lo digo de verdad, pronto nos veremos en la plataforma, digo. Es lo que nos queda.
No me extrañaría nada. Oye, hablando de parálisis, fíjate, el gobierno tiene sobre la mesa 600 preguntas pendientes de responder, que son las presentadas por los grupos políticos cuando han pasado ya, casi como tú bien dices, Ana Isabel, 2 meses y medio desde las elecciones generales, y eso, no tenemos movimiento, está todo paralizado. María Daván, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
600 preguntas, sin responder, claro, por nadie.
Sí, bueno, 600 preguntas se van, hay plazos para contestarlas por escrito, y son 600 de momento, porque hay algunas que ya se han registrado, pero que no han sido lo que se llama calificadas por la mesa. O sea, la mesa les tiene que dar su visto bueno y entonces van otra vez al archivo. Pero sí, lo que se está quejando la oposición es que el Congreso está paralizado y el Senado están paralizados por obra y gracia de Pedro Sánchez, que no deja que allí se mueva nada hasta que por lo menos se intente su investidura. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la Diputación Permanente, que es el órgano un poco que se encarga de tramitar, pero sí de llevar las cosas del Congreso cuando no hay periodo de sesiones, de pedir, de debatir sobre las comparecencias de ministros, de no ministros, bueno, pues ese no se va a constituir hasta el día, me parece que es 23 en el Congreso y 24 en el Senado. No están constituidas las comisiones, entonces, bueno, hoy, por ejemplo, Ciudadanos pedía la comparecencia de Marlaska en el Congreso por el tema de sus agresiones en la manifestación del pasado sábado del Orgullo Gay. Pero no puede ser, porque no hay diputación permanente y
puede salir en la escalinata de los leones, estaría bien ya, ¿no?
Sí, bueno, es que vamos a tener que ir a eso. Ya. Lo curioso es que cuando el gobierno de Rajoy estaba en funciones, se negó también a comparecer en la Cámara, aludiendo que no tenía la obligación y tal. Y entonces el Congreso, que estaba presidido entonces por el socialista Patxi López, recurrió ante el Constitucional y el Constitucional les dio la razón. Entonces, lo que pasa es que ahora, pues las tornas han cambiado, el que está en funciones es el gobierno del PSOE y, oye, a lo mejor comparece un ministro y no favorece los intereses de Sánchez de cara a la investidura. Entonces, lo que dice, por ejemplo, Meritxell Batet es que ese control ya se produce con esas preguntas por escrito. Y eso es en lo que están. Pero claro, la oposición dice, oye, es que esto es un cerrojazo, no hay forma de debatir nada, ni en el Congreso y, por supuesto, ni en el Senado. Donde critican también que es que al presidente es que ni se le ve prácticamente. A mí hay algunos senadores que me dicen es que ni aparece, no sabemos dónde está.
Pero cobrar están cobrando todos, ¿no?
Así sí, desde el día siguiente hasta las elecciones.
Pilar, la duda ofende.
Sí, ya, sí. Pero bueno,
Lo que no cobran son los pluses que tiene pues el presidente de una comisión, el portavoz de una comisión. Como no están constituidas las comisiones, todos esos extras no los están cobrando, claro. Pero el sueldo base de diputado raso sí lo cobran.
Y si no eres de Madrid, cobras también la ayuda a la vivienda. Son 5.000 euros o así, más o menos.
Vale. No, lo digo porque...
¿Que te vas a hacer diputada?
No, me voy a hacer diputada, no en absoluto. Pero quiero decir que hay una parálisis total. Aquí nadie hace nada porque no se puede, porque esto no avanza, porque no se llega. Pero el sueldo lo cobran.
Y se han repartido los asesores que le corresponden a cada grupo y las partidas económicas que le corresponden a cada grupo. Eso ya está bien repartido.
Y cuando
se
sigan
a repartir es el trabajo.
Acumulando preguntas de este tipo, María, que cuando lleguen a la... No sé, porque como sigamos así van a acumularse ahí. Luego van a tener que hacer, me imagino, horas extras para intentar tarda salida a todo esto que se ha acumulado?
Bueno, se van contestando poco a poco, pero quiero decir, no es algo que tenga una proyección pública y que la gente, por decirlo así, se pueda enterar, pero es que son preguntas de lo más variado. Pues mira, sobre la libertad de los presos políticos, sobre los actos de exaltación franquista en el Valle de los Caídos, sobre el presupuesto de la Casa Real, la entrevista de Otegi en Televisión Española, de esas hay varias preguntas, incluso un caso de dumping laboral en la Embajada de Noruega, que esa me ha dejado loca a mí, y sobre drones, hay de todo.
Bueno, lo que pasa es que además que son preguntas que los grupos hacen muchas veces ligadas a la actualidad. Por ejemplo, la entrevista de Otegi en Televisión Española. Sí. Si a ti te la contestan 6 u 8 meses después, como está pasando, pues es que ya no tiene ningún sentido.
Bueno, pues de eso está pendiente María Daván, que controla muy bien las preguntas, al menos. Gracias, María.
Ya ves, ¿eh? Bueno,
oye, Ana Isabel, ¿y del tema de Madrid, cómo lo ves? La Comunidad de Madrid.
Bueno, pues hoy han salido PP y Ciudadanos con un acuerdo, pero con el que, como siempre, no han contado con la tercera parte, que es necesaria, porque es que en la Comunidad de Madrid se necesita más a Vox incluso que en Murcia. En Murcia era solo necesaria su abstención, aquí es necesaria su participación activa. Yo lo veo complicado. Hombre, hoy Santiago Abascal ha hecho un movimiento interesante, que es citar a Pablo Casado y Albert Rivera a una reunión a tres, y esto lo que encierra es la desconfianza de Santiago Abascal, para empezar, en los negociadores del PP, por la envolvente, por así decirlo, que le hicieron la semana pasada con Murcia, cuando se suponía que dijeron que había un acuerdo firmado, que los cuatro diputados de Vox de Murcia no habían respetado y demás. Esta reunión, Albert Rivera ya ha dicho que no va a ir. Yo creo que esto va a derivar en un encuentro que probablemente se produzca mañana en el Congreso entre Pablo Casado y Santiago Abascal. Y yo lo que a Albert Rivera le preguntaría es un poco, pues, ¿a qué está jugando? Porque mañana Pedro Sánchez se ve tanto con Pablo Iglesias como con Pablo Casado. Albert Rivera no quiere ir. Mañana se verán Pablo Casado y Santiago Abascal en paralelo. Albert Rivera no quiere ir. Se está aislando él solo. No entiendo muy bien, porque la misma coherencia que está manteniendo con decir no al sanchismo, yo con este PSOE de Sánchez no voy a ningún lado, luego no la está teniendo en los pactos con el centro-derecha. Es que...
Pero una cosa es que tú tengas claro con quién quieras o no pactar, o con quién quieras o no ir, o si vas a ofrecer o no tu abstención, y otra cosa es hablar, ¿no?
Claro. Lo que pasa que, hombre, yo entiendo que Albert Rivera, después de todo, no quiera retratarse con Santiago Abascal. Lo entiendo. No lo comparto, sinceramente, porque yo, es que Albert Rivera, de verdad, lo que le diría es que basta ya de intentar que le perdonen la vida a aquellas personas que no están dispuestas a perdonársela, como se vio el sábado en la manifestación del Orgullo Gay, ¿no? Donde Inés Arrimadas y otras diputadas de Ciudadanos pues salieron increpadas, vejadas, insultadas.
Sí, sí, sí.
Entonces, bueno, chico, pues oye, no te quieren. Elige tu camino y no tengas tantos, no lo sé, tantos inconvenientes. Pero vamos, no lo veremos. Lo que sí ha organizado es él, por su cuenta, una rueda de prensa por la mañana, y será todo lo que le veamos. Pero el aislamiento en política nunca es bueno, y menos cuando se lo inflige uno a sí mismo.
Pues a ver qué pasa mañana, pero vamos, no creo que tengamos demasiadas novedades a esta hora de la tarde. Ana Isabel Martín, gracias.
Gracias, buenas Pilar, tardes. Buenas tardes.
Y nos vamos al buque escuela Juan Sebastián Elcano. Este navío está a punto de finalizar una travesía muy especial, la que conmemora los 500 años de la circunnavegación a la Tierra que hicieron en una primera parte el portugués Magallanes y que terminó el marino español Juan Sebastián Elcano. Esta mañana, aquí en Herrera, en COPE, y con Ángel Espósito, hemos escuchado a un orgulloso capitán de navío, Iñaki Paz, el comandante de la nave.
Repasamos ayer un poco el crucero de instrucción, y si nos tenemos que quedar con una sola cosa, quedándonos con mucha, es ayer las dos jornadas de Guetaria. Ha sido algo verdaderamente extraordinario, el poder atracar en ese puerto pesquero, en la villa de Guetaria, en la tierra natural de Juan Sebastián Elcano.
Bueno, se refería a la estancia durante el fin de semana del buque escuela ahí en Guetaria, en Guipúzcoa, en la que ha recibido el cariño y el calor de más de 5.000 personas que han subido a bordo.
Y una vez finalizada la visita, el Cano emprendía viaje a Getxo, bueno, en donde se encuentra en estos momentos. Bueno, pues testigo de esta travesía de Getaria a Getxo ha sido Ángel Espósito. Hola, Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estás?
Creo que ya en tierra firme ya, ¿no?
Sí, en tierra firme. He sido testigo junto con Mamen Vizcaíno, con Nekane Fernández y con John Uriarte. Medio equipo de La Linterna hemos navegado esta noche a bordo del Cano.
¿Y cómo ha sido la experiencia?
¡Buah! Un pasote, Pilar. Sí. absolutamente inenarrable. Bueno. Por el ambiente, por los compañeros de travesía, por cómo lo hemos sentido todo el equipo, por lo a gusto que estábamos ahí en medio y por lo que hemos aprendido de historia y de la realidad de España, de todo.
Se reía Mamen Vizcaíno, que está ahí contigo. Sí. Hola, Mamen.
Me río porque ha disfrutado como un enano, como un niño. Sí, bueno, tú el primero y nosotros nos hemos hecho eco también de ese disfrute. La verdad es que nos han tratado como a verdaderos reyes. Cuando subes a un barco de la Armada y te das cuenta de todo el trabajo que tienen, porque en ningún momento han parado de trabajar. Nosotros estábamos a bordo, pero ellos seguían con su rutina y en cualquier momento, cualquier cosa que les pidieras, ahí tenías a cualquier miembro de la dotación, desde el comandante el primero hasta el último marinero, lo teníamos a nuestra disposición para lo que necesitáramos. Y la verdad es que han sido pocas horas. A mí me hubiera gustado, Ángel, sí, haber estado unas cuantas más, pero sí es cierto que las disfrutas y las intentas disfrutar a tope, claro.
Oye, pero tú, Mamen, con Nekane creo que habéis dormido en la zona reservada para la tripulación femenina, ¿no? ¿Cómo ha sido eso?
Claro, sí, porque están divididos, están perfectamente compartimentados. Nosotras hemos estado en un sollado, en un camarote que había tres literas, que nos lo habilitaron para nosotros. Compartíamos el cuarto de baño con otras dos miembros de la tripulación, encantadoras todas, y ella y estas dos en concreto, porque tenían que compartir ese espacio tan pequeñito y tan reducido con nosotras. Hemos dormido las horas justas, no te voy a decir cuántas, porque han sido muy poquitas.
Pocas, ¿no?
Pero sí, muy poquitas. Pero la dotación masculina eran encantadores, y la femenina también, tanto la dotación como las guardiamarinas que hay ahora mismo embarcadas en el
Encano. O sea, que tenéis mil cosas que contar en el especial de esta noche de La Linterna, ¿no, Ángel?
Sí.
Hay unas cuantas, sí.
Sí, vamos a contar pues el orgullo de la historia de España, que es en este caso la misma que la historia del País Vasco y que es exactamente igual que la historia del mundo. Pero cuando uno habla de este barco y de ese nombre propio, Juan Sebastián Elcano, te das cuenta de que lo de la globalización es verdad, pero que no es verdad por Internet. Es verdad desde hace 500 años y tiene nombre español, ¿no? Y a la vez te das cuenta de que estamos día a día liados con Puigdemont, con Pablo Iglesias, con Torra o con el gobierno de la Comunidad de Madrid. Y resulta que hay una gente que lleva la embajada de España navegando por todo el planeta Tierra y que están más orgullosos de la bandera que llevan al hombro que nadie, ¿no? Desde el marinero que está en la cocina hasta el comandante que cambia de destino o el almirante de la flota, ¿no? Por lo tanto, es un chute de orgullo, un chute de historia y un chute de realidad.
Y además están 6 meses fuera de casa.
Sí, sí. Uh-huh. Y ojo, esta ha sido corta, ¿eh?
Sí.
El año que viene se
espera una más
12
larga.
Meses para dar la vuelta al mundo.
Uh-huh. Qué bueno, sí. ¿Eh? Y fíjate que allá por donde van, sea donde sea, la gente le recibe con cariño, con amor.
Bueno, es que esa es la siguiente lectura, Pilar. Es que estamos en la ría de Bilbao. Tenías que ver a los guardias civiles en la puerta trabajando con los Ertzainas, tenías que ver a la contrainteligencia de la Armada trabajando con las policías locales y municipales, tanto de Guipúzcoa como de aquí de Bilbao o de Getxo, y tenías que ver cómo se interrelacionan los prácticos del puerto con los marineros a bordo.
¿Verdad? Y la policía naval.
Absolutamente.
Todos integrados unos con otros, perfectamente coordinados.
Sí,
además.
Sí, eso te da la sensación de que... De verdad, quiero ser objetivo, pero de que hay cosas que se están arreglando. Esto hace años hubiera sido impensable. Y nos contaba don Emeterio, que es el presidente de la Cofradía de Pescadores de Getaria, que es el que se empeñó en gran medida para que el barco pudiera atracar dentro del puerto por primera vez en la historia, que lo hemos vivido a bordo. Pues te contaba cómo esto hace unos años hubiera sido impensable. Porque el alcalde era de Bildu, lo sigue siendo, y el barco entra con una bandera de España de 20 metros cuadrados.
Fíjate.
Y no solo no ha pasado nada, sino que había cola para entrar y muchísima gente se quedó fuera.
Sí, la cola. Ayer nosotros cuando llegamos en torno a las 6 de la tarde, un poquito antes, había mucha gente esperando. Sí, es cierto que tenías que ir con entrada porque si no, no te dejaban subir a bordo y tuvieron que cerrar las vallas porque, claro, el barco una hora y media después salía a navegar y ya nos embarcábamos nosotros y hubo gente que se quedó sin poder subir al barco. Y cuando esta mañana hemos llegado a Guecho, hemos llegado a las 8 de la mañana puntuales, además, como quien dice, estamos en la radio con las horarias y había gente ya haciendo cola en la entrada del puerto para poder acceder, todo debidamente controlado, con los guardias civiles allí controlándolo todo, que no hubiera ningún problema. Y la verdad es que la gente se le veía, estaba contenta de poder recibirlo, se le veía ilusionada y hablaba y, joder, qué suerte habéis tenido y qué experiencia tan bonita. Y se les veía contentos de poder estar allí. Nadie les obligaba a estar y ellos quisieron estar.
Os noto con unas ganas de contar mil cosas, que eso será en dos horas, ¿eh? Porque en dos horas tendremos esta edición especial de La Linterna.
Mira, a ver,
Juan,
si
Sebastián Elcano, dime.
A ver si, Pilar, somos capaces, John, Nekane, Mamen y yo, de transmitir lo que hemos vivido y lo que hemos aprendido. Lo vamos a intentar.
Estoy convencida de ello, a partir de las 7 en La Linterna. Gracias, Mamen, gracias, Ángel.
Gracias a ti, Pilar.
Hasta luego, adiós.
Chao.
Con los oyentes hablamos del Walkman porque se cumplen 40 años desde que apareciera en el mercado este aparato que nos permitía irnos con nuestra música por la calle, con nuestros auriculares, con nuestras cintas de cassette. Y claro, de eso hablamos, ¿verdad, José Cobian? ¿Qué dicen los oyentes del programa?
Pues mira, a ver si a ti te pasaba esto con tu Walkman. Yo recuerdo algo parecido. Lo que nos dice Gustavo es: al mío le tenía que poner un palillo en el botón del play para escuchar una cinta y aparte una goma para aguantar la tapa, porque si no se abría y se escapaba el cassette.
Lo de la tapa es cierto, no sé qué le pasaba a esas tapas que enseguida se abrían.
Yo me acuerdo que, mira, ahora que nos lo ha dicho Gustavo, de tener cinta aislante para pegar la tapa y que no se abriera.
Pero era más práctico una goma, ¿eh? Porque
sí,
si no,
sí, mucho más.
Te ponía aquello asqueroso. Sí,
ahí
sí,
te duraba dos viajes, nada. Bueno, escuchamos a Naife en el 607-150602.
Yo tuve un Walkman. Recuerdo que si quería volver a escuchar una música que me gustaba mucho, pues lo volteaba, dejaba transcurrir la otra canción y ya lo tenía cuadrado y lo volvía a voltear otra vez el cassette para volver a escuchar la misma. Después tuve otro que se podía retroceder, que sí tenía para adelantar y retroceder, y era de pilas, unas pilas pequeñitas, doble A creo, eso duraba nada, se escuchaba muy distorsionada la música, nada que ver con los dispositivos de ahora, y recuerdo que una de las canciones que me escuchaba era Super Mamón, devuélveme a mi chica, o te retorcerás entre polvo y pica pica.
¡Hombre, qué clasicazo! Mira, hicimos un cántico interesante viniendo de viaje ayer con esta canción, sí. Mis amigas y yo también. Bueno, que nos hables del Walkman en el 607-150602.
¿Qué estás pensando?
Sigue también a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope y en facebook.com/latardecope.